El domingo pasado comenzamos a ver la autoridad del esposo en el hogar. Vimos su origen, de dónde proviene esta autoridad. Vimos que se origina en Dios. También vimos su propósito y vimos que este propósito es para hacer lo que Dios le encomendó. Vimos también sus límites. Vimos cuáles eran los límites de esta autoridad y vimos en ello que esta autoridad se limita a la permanencia del cumplimiento de sus responsabilidades y que cuando este varón ha renunciado o se ha apartado de sus responsabilidades, entonces no puede reclamar más autoridad sobre su hogar en este caso. Y vimos también parte de su ejercicio, el ejercicio de esta autoridad, a través de 7 puntos que estuvimos viendo o que comenzamos a ver sobre cómo ejercer, promover y mantener mi autoridad como esposo. De estos 7 puntos vimos por lo pronto y vimos por ahora solamente 4. Vimos que se puede o se debe ejercer la autoridad en primer lugar siendo siervo. Vimos en segundo lugar siendo ejemplo de piedad y espiritualidad. En tercer lugar vimos que se ejerce la autoridad no siendo ásperos con sus esposas. Y en cuarto lugar vimos que la autoridad se ejerce también manteniéndose fiel a sus obligaciones. Y para continuar, nos volvemos a preguntar, ¿cómo puedo yo como esposo ejercer mi autoridad de modo que no me convierta en un dictador o en un tirano? Pero que tampoco la ejerza de tal forma que sea tan laxa como para no representar a Cristo y maleducar a mi familia. ¿Cómo debo, pues, ejercer esta autoridad? En quinto lugar, es en amor bíblico. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 30, y vamos a ver, continuando con la autoridad del varón, ¿cómo debo ejercer mi autoridad como esposo? Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Hasta allí. Como vimos ya, hermanos, el ejercicio de la autoridad no está desprovisto de amor, ni son antagonistas. No, el ejercicio de la autoridad no está o no debe estar desprovisto de amor. Hay amor, hay autoridad. No son antagonistas, no es por un lado el amor lo bueno y la autoridad lo malo, como hoy en día los grupos sociales y el movimiento social de nuestros días nos ha estado queriendo enseñar. Pues muchos de los movimientos sociales que estamos viendo, hermanos, en esta época, contra el abuso policíaco o contra el abuso de ciertas autoridades, está tratando, hermanos, de hacernos pensar que la autoridad es mala. No, hermanos, en esencia la autoridad por sí misma no es mala. No debemos pensar amor bueno, autoridad mala. No, hermanos, eso no es así. No debemos pensar bondad es una cosa, es lo blanco y autoridad es lo negro. No, esto no es así. El mundo ha querido transmitirnos esa idea, pero eso no es así. Y si el mundo incrédulo no puede reconciliar ambos conceptos, hermanos, eso es un asunto de ellos. La Escritura a nosotros nos enseña que ambos están íntimamente relacionados. ¿Acaso piensan ustedes que Cristo se despojó de su autoridad para poder amar a su iglesia? Cristo dejó a un lado su autoridad, se la quitó y entonces ahora sí se puso a amar a su iglesia. No, de ninguna forma. Cristo estaba siendo autoridad cuando estaba amando a su iglesia. Cristo estaba amando su iglesia cuando estaba ejerciendo su autoridad. Así que la autoridad y el amor no están peleadas. Por esa razón nos decía el ministro puritano Richard Baxter, el esposo debe unir autoridad y amor de tal forma que ninguno de los dos sea omitido o escondido, sino que ambos sean ejercidos y mantenidos. No debe de continuar en nuestra mente y en nuestras acciones esa distinción de autoridades, una cara de la moneda o una cosa aparte, y amor es otra cosa independiente de la autoridad. No, la autoridad posee amor y el amor nos llevará a la autoridad. Cristo sigue siendo, como veíamos, nuestro ejemplo en el ejercicio de nuestra autoridad. El Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, no esconde su justicia cuando ejerce su amor, ni ejerce su autoridad pasando por alto su amor. Así que la autoridad no debe ser ejercida sin amor. Si el esposo se pregunta, ¿cómo debo ejercer mi autoridad en casa? Quinto lugar, estamos viendo, debe ser ejercida con amor. No puede ni debe ser ejercida sin amor. Pues debemos entender que ni el amor neutraliza ni disminuye la autoridad, ni la autoridad aplasta al amor, ¿no? Sino que ambos deben ejercerse de igual forma, pues no debemos pensar como esposos que es que si le muestro mucho amor, entonces se me va a subir a la cabeza, o no me va a respetar, o no va a hacer lo que le estoy pidiendo. No, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos nosotros diciendo que entonces el amor disminuye la autoridad. Pero eso no es así. El esposo no será menos respetado cuando muestra amor y ternura, sino al contrario. Al ejercicio no solo afianzará su autoridad, sino que aún más la hará crecer. Si el esposo ejerce su autoridad con amor, no debe temer que entonces no será respetado, sino todo lo contrario. Debe esperar, cuando ejerce su autoridad con amor, entonces que esa autoridad crecerá y que será respetado cada vez más a medida que ejerza su autoridad con amor. Nuevamente nos dice el puritano Richard Baxter, hay muchos casos de equidad en los que la autoridad no debe ser ejercida, pero no hay caso de inequidad o de iniquidad o indignidad tan grande en que el amor conyugal no deba ejercerse. Por lo tanto, nada debe excluirlo. ¿Qué nos está diciendo el puritano? Nos dice, va a haber muchos casos en donde no hay necesidad de ejercer autoridad. Eso va a pasar con mucha frecuencia. Pero, dice él, no habrá caso de iniquidad o de indignidad tan grande en el que el amor conyugal no deba ejercerse. Por lo tanto, nada debe excluirlo. Es decir, va a haber casos en donde sí va a haber que ejercer la autoridad. Pero dice él, no habrá un caso tan grande en el que ustedes puedan decir, bueno, ahora me toca hacer a un lado el amor porque esta situación es tan grave que no amerita nada de amor. Voy a ejercer solo autoridad sin nada de amor. ¿Me explico? No, dice, no habrá un caso así, sino que aún el caso más grande de indignidad o iniquidad no debe ser tratado sin amor. Así que no debe haber ejercicio de autoridad que no esté motivado o sazonado con el amor. No debe entonces haber ejercicio de autoridad que no sea motivado, es decir, que no sea movido por el amor o que no sea sazonado con el amor. Nuestra pregunta entonces al ejercer la autoridad no debe ser ¿cómo le hago para que me obedezca? ¿Cómo le hago para hacerle entender y que se le quite? No, la pregunta más bien debe ser, ¿cómo puedo hacerle bien? ¿Cómo puedo procurarle un bien? ¿De qué manera puedo hacerle bien para que tal situación se corrija? Y bueno, debemos tener también claro el concepto de bien. El ejercicio de la autoridad, desprovisto de amor y de un sincero deseo de hacer el bien, se convierte entonces en autoritarismo descontrolado que por consiguiente tenderá a la violencia, la cual a su vez destruye la autoridad. ¿Sí me siguieron? Noten esto porque es importante, hermanos. El ejercicio de la autoridad, desprovisto de amor y de un sincero deseo de hacer el bien, se convierte entonces en un autoritarismo. Y cuando este autoritarismo se ejerce de forma descontrolada, entonces tiende a la violencia. Y cuando se ha tendido a la violencia, entonces la violencia, hermanos, destruye la autoridad. La violencia destruye la verdadera autoridad. Así que cuando el hombre, incrédulo, impío, intenta ejercer autoridad por medio de la violencia para mantener su autoridad o imponer su autoridad y hacer un bien, está haciendo en realidad todo lo contrario. No está fomentando su autoridad por medio de la violencia, sino que la está destruyendo. Y no está produciendo el bien, sino que está él también incurriendo en mal. Nuevamente les cito al ministro puritano Richard Baxter y nos dice, el amor no debe ejercitarse tan imprudentemente como para destruir el ejercicio de la autoridad, y la autoridad no debe ejercerse sobre una esposa tan magistral e imperiosamente como para destruir el ejercicio del amor. Así pues, hermanos, estas dos cosas, la autoridad y el amor, no pueden ejercerse el uno sin el otro. Debemos huir, pues, de toda manifestación airosa e injusta de nuestro enojo. Varones, debemos huir de toda manifestación airosa e injusta de nuestro enojo y de todo ejercicio injusto de autoridad. Y digo, debemos huir porque cuando los ánimos se han exaltado, hermanos, ya no hay para dónde huir. Debemos huir antes de que esto se convierta en una cosa así. Es decir, debemos huir antes de toda manifestación airosa de injusticia en el enojo, porque una vez que los ánimos se han exaltado y el enojo se ha elevado, entonces lo que sigue, difícil, casi de manera imposible, será contenerlo. Aquí las esposas también pueden ser una ayuda idónea practicando el versículo de Proverbios 15:1 que nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando vemos nosotros una manifestación de enojo airado, ¿qué es lo que hacemos regularmente? Nos enojamos, ¿no es así? Y respondemos con el mismo tono, ¿no es así? Eso es lo que hacemos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Nos dice Proverbios 15:1. Que cuando nosotros observamos, hermanos, las manifestaciones airadas de nuestro cónyuge, lo que debemos hacer no es responderle de la misma forma, no es tratar de someterlo, de someter su coraje y acallarlo y decirle: cállate, mira cómo te pusiste ya. Estamos en la misma situación, ¿me explico? La blanda respuesta, dice el hombre sabio, quita la ira. Mas la palabra áspera que produce más problemas. Este es un versículo que debiera estar en todas las Biblias que les regalan a los jóvenes que se casan. Y debería de decir ahí abajo del Santa Biblia, debería de decir eso: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Porque eso nos ahorraría muchos problemas. Si aprendiéramos a que en cuanto vemos a nuestro cónyuge airarse, lo que debemos hacer no es tratar de someterlo, de obligarlo a que se calme o de responderle de la misma forma, sino que debemos hablar con dulzura, hablar con suavidad, hablar con ternura. Hermanos, aprendiendo estas cosas, nuestra vida en el hogar será diferente. Es importante, pues, tener estas cosas en mente, hermanos. ¿Cómo puede un esposo tener, pues, autoridad moral para ejercer su autoridad en casa cuando no muestra un amor bíblico con su esposa y su familia? Es necesario el amor en el ejercicio de la autoridad para que ésta se afiance y se preserve. En sexto lugar, que ¿cómo puedo ejercer, promover y mantener mi autoridad como esposo? En sexto lugar, instruyendo a su esposa y a su familia. ¿Acaso con eso puedo yo ejercer autoridad? Sí. ¿Promoverla? También. ¿Mantenerla? Claro que sí. ¿Cómo? Les voy a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 35, que nos dice: y si quieren aprender algo, hablando el apóstol Pablo a las esposas, a las hermanas, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanos, ¿cómo va el esposo a santificar a su esposa? ¿Acaso él tiene poderes para santificarla y hacerle santifícate, santifícate y se santifica? Claro que no, hermanos. ¿Cómo va él a santificarla? Instruyéndola o exponiéndola a la palabra de Dios, a la oración y a los medios de gracia, para que el Espíritu Santo que habita en ella tome esa palabra, la aplique en el corazón de su esposa y la mueva a la santificación. Por más que el esposo sea santo, y digamos que lo fuera, no puede transferirle esa santidad. Tiene que instruirla en la palabra. ¿Cómo es que va a santificarla? A través de la instrucción de la Escritura, exponiéndola a ella, a la palabra de Dios, a la oración, a los medios de gracia, de modo que el Espíritu Santo tome ese ejercicio de los medios de gracia, lo aplique en el corazón de su esposa y le mueva o le lleve a la santificación. Para ello, el esposo, dice el apóstol Pablo, debe ser el instructor de su esposa. ¿Se dan cuenta? Si quieren aprender algo, dice el apóstol, pregunten en casa a sus maridos. Nuestro texto, hermanos, tiene muchas aplicaciones y nos enseña varios principios. Y entre ellos, que es el marido el que está supuesto a instruir a su esposa en casa. Si le ha de preguntar, es porque entonces el marido es el que ha de instruir. Así pues, el marido debe ser el instructor de su esposa. Y para ello, nos dice el ministro puritano Richard Baxter, el esposo debe exceder a la esposa en conocimiento y ser su maestro en los asuntos que pertenecen a su salvación. Él debe instruirla en la palabra de Dios, guiarla en los deberes particulares, ayudarla a subyugar sus propias corrupciones y trabajar para afirmarla contra tentaciones. Si ella duda en alguna cosa que él puede resolverle, ella debe pedir su resolución y debe descubrirle, y él debe descubrirle a ella lo que no entendió en la congregación. Qué interesante, hermanos, que nos dice que el esposo debe ser entonces, debe exceder entonces a la esposa en conocimiento de la palabra de Dios. Y yo sé que aquí tal vez alguno se está preguntando, en la torre, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues estudiando. Pues poniéndonos nosotros mismos a estudiar y meditar más en la palabra de Dios, siendo instruidos nosotros para poder instruir. Pues el esposo, dice el puritano, ha de ser su maestro en los asuntos que pertenecen a la salvación. Él debe instruirla en la palabra y guiarla en los deberes particulares y ayudarla a subyugar sus propias corrupciones y trabajar para firmarla contra sus tentaciones. El esposo entonces ha de estar trabajando con su esposa, ayudándola e instruyéndola en los deberes particulares, sobre cómo orar, sobre cómo examinarse a ella misma, sobre cómo identificar sus propios pecados, sobre cómo subyugar sus propias corrupciones, sobre cómo tratar con sus propias tentaciones. Y obviamente para esto debe haber esa comunicación. ¿Que cómo entonces voy a santificar a mi esposa? Pues allí está, hermanos, instruyéndola, guiándola en los deberes particulares, ayudándola a subyugar sus corrupciones, trabajando con ella para afirmarla contra sus tentaciones. Toda esta labor, hermanos, es la labor que el esposo hace para santificar a su esposa. Y queridos esposos, la instrucción bíblica de su esposa y su familia es algo fundamental para esto. ¿Cómo van ellos a saber la base de todo, de entrada del bien y del mal, si no hay una instrucción bíblica? La instrucción bíblica no solo establecerá las bases de conducta familiar y auspiciará la lucha contra el pecado en el hogar, sino que aún más establecerá un altar de adoración a Dios en casa. Hay muchos beneficios, hermanos, de la instrucción bíblica en el hogar, que si usted no está haciendo, no solo se los está perdiendo, sino como veíamos ya en otra oportunidad, si Dios no es el ser el que está sentado en el trono de la adoración familiar, hay otro en ese trono. Ese trono nunca está vacío, siempre hay algo allí. Y si no es Dios, será el trabajo, será el mundo, será los hobbies, pasatiempos mundanos, será la mundanalidad, será la televisión, serán los juegos, serán mil cosas menos Dios. Y eso no solo le está haciendo perder los beneficios de la instrucción familiar, sino que le está llevando cada vez más a hundirse más en el fango y en el lodo del pecado y del mundo. Y como veíamos la ocasión anterior, no debe sorprenderse porque su familia anda en el mal, en el pecado, y no obedece ni busca al Señor. Decíamos la ocasión anterior, dese gracias a usted mismo que no se preocupa para nada de llevar a su familia al Señor. Y la instrucción bíblica familiar establecerá las bases de la conducta familiar, auspiciará la lucha contra el pecado en el hogar y establecerá un altar de adoración a Dios en casa. Sin la base de este conocimiento bíblico, ¿cómo se establecerá la base de la autoridad del esposo? ¿Sí me siguieron? Sin la base de un conocimiento bíblico, ¿cómo se va a establecer la base de autoridad de su esposo, del esposo? ¿No le han despojado el mundo y sus conceptos de su autoridad? La palabra de Dios es la base, de hecho, de entrada, para establecer entonces la autoridad del esposo. Es Dios mismo. Ya vimos que el origen de la autoridad es Dios. Pero si Dios no está presente en el hogar, entonces en base a qué yo puedo esgrimir mi propia autoridad. Porque el mundo dice ya, el marido no tiene autoridad. Los dos son autoridad en la casa, de igual manera, si uno dice así el mundo. El mundo ha echado por la borda la autoridad paternal y ha dicho, no, eso es machismo, dice el mundo. Los dos pueden ser y tener la misma autoridad. Es más, puede haber una familia en donde la mamá sea la autoridad. Así dice el mundo. ¿Cómo le va usted a decir al mundo, sobre todo a su familia, que eso no es así? Si no hay una base de instrucción bíblica en casa. Ahora, si un esposo entonces no está dispuesto a establecer el fundamento bíblico y piadoso en su familia, ¿cómo espera cosechar los beneficios derivados de un fundamento que él mismo rechaza? Si usted quiere ser un hombre moderno, conforme a las filosofías y corrientes de este mundo entenebrecido, entonces tendrá que ser consecuente con sus ideas. Y no debe esperar entonces respeto y obediencia y esa consideración de parte de su familia si no está dispuesto a establecer ese parámetro y principio bíblico en el hogar. ¿Quiere ser un hombre moderno? ¿Quiere pensar como piensa el mundo y decir, no, yo la verdad, a mí me parece que la Biblia está exagerada, dirá alguno. Yo creo que no, pues somos iguales en autoridad. No es cierto. Somos iguales tú y yo. Bueno, entonces no debe esperar la obediencia que la palabra de Dios manda a la autoridad y la consideración como autoridad. Si usted ha rechazado el fundamento de la Escritura, tendrá que conformarse a vivir en el caos de las familias en el mundo que no reconocen la autoridad paterna en el hogar. ¿Por qué se generan la mayor parte de los problemas entre el esposo y la esposa? Precisamente por dos cosas fundamentales, orgullo y autoridad. Las dos razones principales por las que se generan los pleitos son orgullo y autoridad. La esposa que está aportando económicamente también al hogar, entonces será tentada a decir, bueno, pero pues yo también estoy haciendo lo mismo que él. Estamos trabajando igual, me está costando lo mismo que a él. ¿Por qué no tengo yo derecho a un poco más de autoridad? ¿A decidir si esto o no? ¿Por qué le tengo que preguntar a él si es mi dinero, si yo me lo gané con mi propio sudor? ¿Me explico? Y ahí empiezan las dificultades. Y si ustedes son sinceras, hermanas, se darán cuenta de que más de alguna vez han sido tentadas a eso. Y ahí es donde empieza entonces a medrarse, a minarse la autoridad. Y empiezan los problemas. El orgullo empieza a alimentarse y entonces empiezan los cuestionamientos. ¿Y por qué? Y ahí tenemos a las familias en el mundo viviendo de la greña todos los días, sin respetarse el uno al otro, ya nada más pasándola y conviviéndola en lo que los hijos crecen y a ver, pues, ¿cómo salimos ya de esta si no es que mejor se separan? Así que si usted ha rechazado el fundamento de la Escritura y quiere ser un padre moderno, no tener instrucción bíblica y un altar a Dios en su casa? Entonces acostúmbrese y confórmese con vivir en el caos. Sin la base de conocimiento bíblico, ¿cómo se establecerá entonces la diferencia entre el bien y el mal? ¿En base a qué vamos a saber qué está bien y qué está mal? Vamos a terminar como el mundo. Eso para ti está bien, pero para mí no. Esa es tu verdad, pero no es la mía. ¿Por qué salió el mundo con esas barbaridades? Porque desecharon la palabra de Dios, desecharon el fundamento de la Escritura sobre lo correcto y lo incorrecto. Quitaron de en medio la base y entonces ahora, ¿de dónde nos agarramos? Pues de lo que cada quien se le ocurre. De lo que a cada quien se le venga en mente y diga, no, pues yo creo que esto debe ser así. ¿Me explico? Es necesaria la Escritura, pues es la base del entendimiento del bien y del mal. Sin la instrucción sana, sistemática y constante de la Escritura, ¿cómo se podrá evidenciar y luchar contra el pecado personal y familiar en el hogar? Si no hay instrucción bíblica, ¿cómo se va a evidenciar el pecado? ¿Cómo van a saber sus hijos que lo que están haciendo es pecado o no? Si no hay una instrucción bíblica en donde usted saca la Biblia y les enseña de la Escritura de lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Y cómo entonces va a luchar contra ese pecado si no hay una base, una instrucción bíblica sobre lo que es el pecado? Y sin la práctica constante de la adoración familiar, ¿cómo esperaremos una conducta piadosa en nosotros para ejercer nuestra autoridad y en nuestras familias para someterse a ella? Si Dios no está allí, si la adoración de Dios no está allí, lo demás pueden ser solo palabras y no estar obrando en nuestros corazones para llevarnos a ejercer una autoridad bíblica ni a nuestras familias para someterse a ella. Dios debe estar presente y Dios debe estar tratando con cada miembro de la familia. ¿O es que acaso vamos a apelar a la bondad de nuestras esposas y nuestros hijos o a la fuerza de voluntad humana? No, Dios tiene que obrar, si no, nada es posible. ¿Cómo puede un esposo tener autoridad moral para ejercer su autoridad cuando no hay una base bíblica de justicia y piedad en casa y cuando no está instruyendo a su esposa y a su familia en la Escritura? ¿Se dan cuenta por qué no tienen autoridad? Así que el esposo instruido en la Escritura, en la tarea de guiar a su familia y a su esposa en toda justicia y piedad, ha de ejercer la autoridad que Dios le delegó. ¿En qué la va a ejercer? En el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades familiares. En ese ejercicio, él ha de, conforme a la palabra de Dios, establecer las reglas de la conducta familiar y de las actividades piadosas en la casa y autorizar todas las demás actividades pertinentes. Es decir, hermanos, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad si no tenemos conocimiento de qué debemos ejercer? ¿De qué debemos hacer en casa? Pues es la palabra de Dios la que nos servirá como la guía y la norma para establecer en casa las reglas de conducta familiar. Las reglas de la conducta familiar no se van a establecer conforme a lo que piensa el vecino, o conforme a lo que piensa el gobierno, o conforme a lo que piense cualquier otra persona. Deben establecerse conforme a la palabra de Dios nos enseña. Y El varón entonces está ejerciendo su autoridad cuando en esa instrucción de la Escritura él dice: así que familia, a partir de hoy, estas son las reglas en la casa. Vamos a hacer esto. Y entre otras cosas, establecerá también las actividades. De aquí en adelante, todos los días, a tales horas, esposa, hijos, escúchenme, despierten. Vamos a hacer estas cosas. Vamos a estudiar la palabra de Dios de tal hora a tal hora. Ahora ustedes ya no van a estarse viendo la tele todo el día. Vamos a hacer esto. ¿Qué está haciendo allí? Está ejerciendo su autoridad. Pero si se fijan, en base a la Escritura, a la palabra de Dios, a las normas que están en ella. Ahí pues ejercerá su autoridad. Y en séptimo y último lugar, que ¿cómo puedo ejercer, promover y mantener mi autoridad como esposo? En séptimo lugar, ahora sí, redarguyendo a su esposa y a su familia con justicia, sabiduría y ternura. Cuando comenzamos a hablar sobre la autoridad, probablemente muchos pensaron: a ver, vamos a oír eso porque nos va a decir cómo es que le vamos a dar a todos. No, no. Si se fijaron, todo esto, hermanos, es un proceso. Cada una de estas seis consideraciones anteriores que ya vimos son necesarias antes de llegar al ejercicio de la lucha y la confrontación del pecado en nuestro hogar. Les voy a repetir eso porque es muy importante. Cada una de las seis consideraciones que ya vimos atrás son necesarias antes de llegar al ejercicio, o antes de llegar legítimamente, añadiríamos, al ejercicio de la lucha y la confrontación del pecado en nuestro hogar. ¿Cómo vamos a confrontar el pecado en nuestra esposa, en nuestros hijos, si antes no ejercimos todas estas seis cosas que ya vimos? Sería como tomar un atajo, sería como hacer trampa para llegar al final, nada más. Es como dar un salto desde el suelo, directo hasta la confrontación abierta contra el pecado de los que están bajo nuestra autoridad, sin haber construido primero cada uno de estos seis anteriores escalones. Y eso, entonces, nos va a traer problemas. Cada una de estas seis cosas, imaginen que son un escalón que estamos construyendo como una pirámide. Y estamos construyéndola hasta llegar al punto en el que vamos a ejercer nuestra autoridad confrontando el pecado. Y si no hemos hecho ninguna de estas cosas y queremos llegar a la confrontación sin ninguna de estas, es como que el séptimo peldaño está hasta allá, pero yo no puse ninguno de los otros escalones y quiero saltar de aquí hasta allá. ¿Qué creen que va a pasar? No solo nos conducirá al autoritarismo, sino que también nos hará caer de panza sobre nuestra propia autoridad, dañándola. Porque por más que salte, no la va a alcanzar. Primero tiene que construir los otros peldaños para que pueda llegar bien hasta arriba. Si intenta desde abajo saltar y querer ejercer su autoridad de esa forma, va a caer de panzazo sobre su autoridad y la dañará así. Una vida ejemplar piadosa e instruida en la Escritura es entonces absolutamente indispensable para el ejercicio de la autoridad en la lucha contra el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué cosa tan impresionante, hermanos. Nuestro verso, el que acabamos de leer, es más que la regla de oro de la autoridad moral. Pues también está implicando, hermanos, que es indispensable que primero tengamos una buena relación con Dios, con el Dios de las ordenanzas, para que así podamos transmitir sus ordenanzas. Es bien común este texto que el Señor nos dio, aún hasta los incrédulos se lo saben. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y sí, este versículo es la base de la autoridad moral, es la regla de oro de la autoridad moral. Si yo no estoy viviendo una vida ejemplar y piadosa en mi casa, no soy instruido en la Escritura, entonces, ¿cómo voy yo a llamarlos a la piedad, a pedirles que den ejemplo o a instruirlos cuando yo no soy instruido? Necesitamos comenzar por nosotros mismos. Pero no solo eso nos enseña el versículo, sino que también es necesaria una relación con Dios, con el Dios de las ordenanzas, para fin de que entonces podamos transmitir esas ordenanzas. Si no tenemos entonces esa relación con Dios, ese Dios de las ordenanzas, ¿cómo vamos entonces a transmitirlas? Así el esposo debe tener y mantener una buena relación con Dios en obediencia y piedad para que así pueda ser eficaz en el ejercicio de su autoridad y amarre las conciencias de aquellos a quienes redarguye. Porque la buena relación con Dios, la obediencia y la piedad, entonces amarrarán las conciencias de su familia para que no le digan, pero pues tú haces lo mismo. O para que no le digan, tú no lo haces. O simplemente para que no lo hagan porque no lo ven hacerlo. ¿Me explico? El ejemplo, nuestro ejemplo como autoridad, amarrará las conciencias de los otros. No tendrán nada que decir más que obedecer a la autoridad. Como vimos también, un entendimiento claro de la justicia y un sano discernimiento entre el bien y el mal también son indispensables para ejercer esta autoridad en el área de la confrontación del pecado. Y qué hermoso es cuando un varón piadoso, instruido en la Escritura, responsable en todos sus deberes y ejemplar para con su familia, puede ejercer su autoridad en amor, en la corrección del pecado en su hogar. Eso, hermanos, es lo que debemos aspirar. Sería algo hermoso, ¿no les parece? A las hermanas, tener un esposo, un varón piadoso por esposo, instruido en la Escritura, responsable en todos sus deberes, ejemplar con su familia y que ejerce su autoridad en amor, ¿no serían motivadas y movidas a someterse con mayor facilidad a ese varón? Pero el varón, pues, siendo ejemplo en todas estas cosas, es llamado entonces a la confrontación del pecado en su hogar. Siendo ejemplo de piedad y de justicia, ciertamente también es llamado en el ejercicio de su autoridad o a ejercer su autoridad en la confrontación o la corrección del pecado. ¿Y cómo es que lo va a corregir? Nos preguntamos. Y alguien se puede preguntar, ¿entonces esto también incluye a su esposa? Pues sí, sí es. En el ejercicio de la autoridad del varón ejemplar y piadoso en casa, que ha de confrontar y corregir el pecado, esto será en el pecado de su familia, de sus hijos y también de su esposa. Miren a Job, ahí en Job capítulo 2, versículo 10. Acompáñenme rápidamente a Job capítulo 2, versículo 10. Y vamos a ver lo que hizo Job cuando su esposa pecó contra Dios. Y él le dijo, bueno, en el versículo 9, la mujer de Job le dice, aún así retienes tu integridad, maldice a Dios, a tu Dios y muérete. Y el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job con sus labios. ¿Está ahí? Hermanos, Job es sin duda uno de los hombres más piadosos de la Escritura. Y el único a quien Dios mismo le otorga el reconocimiento del más recto y temeroso de Dios y apartado del mal sobre la tierra. Ahí en Job 1:8. Y miren la conducta de este hombre santo ante el pecado de su esposa. Su esposa acaba de blasfemar de Dios incluso. Porque después, ustedes conocen la historia, después que le ha venido esa sarna maligna a Job, y esto también después de que perdió todo lo que tenía, absolutamente todas sus posesiones terrenales, incluyendo a sus propios hijos, resulta que él está ahí rascándose con una teja, sufriendo, y llega esa mujer y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía no has renegado de Dios? Mira cómo te está tratando. Maldice a Dios ya y muérete de una vez. Así le dijo su mujer. Pero miren la conducta de este hombre santo al ver la blasfemia de su esposa. Que de entrada, hermanos, Job no se quedó callado. Job no se quedó callado como un hombre temeroso ante la blasfemia de su mujer, sino que al observar el pecado en su casa, lo confrontó y lo redarguyó. Job, hermanos, podía haberse quedado callado, pues de entrada estaba en la condición más angustiosa que ninguno hemos estado jamás. Ninguno de nosotros hemos estado en esa condición y probablemente lo más seguro es que no vayamos a estar ninguno de nosotros. Pues ninguno de nosotros somos así como era Job para ser probados de esa manera. Job, estando en esa situación, ve a su mujer blasfemar contra Dios. ¿Y qué hace Job? Se quedó callado y dijo, no, si le digo ahorita se me va a echar encima, y si de por sí ya como ando, no, olvídense, no, mejor ya no le digo nada. ¿Pensó eso Job? No, hermanos. Job detectó el pecado y confrontó el pecado. Redarguyó a su esposa. Y en todo eso nos dice el versículo que no pecó Job. Miren, él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Noten, hermanos, que Job no fue grosero ni ofensivo al tratar el pecado de su mujer, ni mucho menos fue violento con ella, sino que lo que él hizo fue lamentar sus expresiones y llamarla a la cordura. Él traía una teja en la mano. Si hubiera sido alguno de nosotros, le hubiera aventado la teja, ¿sí o no? Pero Job no fue grosero ni ofensivo con ella, aunque alguno podrá decir, pero es que dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? Oh, sí, pero le dijo, ¡fatua! Le dijo así. ¿Le dijo así? No. Le dijo, estás actuando como actúan las mujeres fatuas. No es que tú lo seas, pero estás actuando como una. ¿Se fijan la diferencia? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Él entonces lamenta sus expresiones y le llama a la cordura y le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No la ofendió ni le dijo, ¡qué ignorante eres! ¿Que no conoces de Dios o qué pues contigo? No, le enseñó, le instruyó aún. Le llamó a la cordura con instrucción y le dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Se dan cuenta? Quiero aquí abrir un paréntesis, hermanos, para decir que no es mal único de las mujeres excederse en palabras. No es mal único de las mujeres dar riendas sueltas a sus emociones y no parar hasta que el fuego de sus lenguas haya satisfecho la concupiscencia de sus corazones. No es un mal único de las mujeres, pero tiende a ser común. Excederse en las palabras, es decir, cuando siente el calor, el orgullo hirviendo en su pecho, desahogarse con expresiones que hagan ver sus emociones, su molestia, y no parar hasta que se haya satisfecho su concupiscencia. Esta mujer, sí, acaba de sufrir las cosas más terribles que jamás ustedes han sufrido, mujeres. Y ve a su marido allí. No sé si esperaba que Job se levantara y que se pusiera a trabajar, a reconstruir todo. ¿Qué estaba esperando de Job? O que al menos se parara y maldijera a Dios por lo que se ve. Ella explotó y sacó todo el veneno que traía en su corazón. Pero deben tener en cuenta, hermanos, y sobre todo hermanas, que ni aun las palabras mordaces sarcásticas y despreciativas hacia sus esposos quedarán sin consecuencia. Tengan en cuenta que ni aun las palabras mordaces, sarcásticas o despreciativas que ustedes emiten hacia sus esposos quedarán sin consecuencia. Miren a Mical. Ustedes conocen la historia de Mical. Después que llega el rey David de la celebración, ella no le gustó cómo se vio él en público. Le desagradó lo que él había hecho. ¿Y qué le dice? Amado esposo, mira, yo considero que hubiera sido mejor si hubieras hecho así. ¿Le dijo eso? No, le habló con un sarcasmo mordaz. Y acuérdense que le dijo: cuán honrado se ha visto el rey ahí entre las esclavas, desnudándose como cualquiera. Y ella estaba siendo sarcástica. Y el escritor, hermanos, como ustedes saben, a continuación dice, de hecho, enseguida, inmediatamente después de las palabras de Mical, dice: y ella no volvió a tener, o no tuvo hijos, no le dio ningún hijo a David. De lo que, hermanos, todos los comentaristas sanos están de acuerdo en que es una expresión del castigo que Dios envió a esa mujer a causa de sus expresiones y desprecio a su esposo. En cuanto a la esposa de Job, el debate de las intenciones de la mujer de Job se termina en el silencio de la escritura en cuanto a la participación de los bienes finales de Job. Esto es, muchos han dicho, es que la mujer de Job no le dijo maldice a tu Dios, sino que le dijo bendice a tu Dios. ¿Han oído eso? Incluso algunas versiones traducen, sobre todo las más modernas, ya traducen bendice y no maldice. Y ellos, buscando la forma como de excusar a la mujer de Job, dice, no, es que le dijo bendícelo y ya, que se acabe todo. Pero hermanos, todos los eruditos sanos del hebreo coinciden en que de verdad le dijo maldice a tu Dios. Pero si esto fuera poco, hermanos, ese debate entre que si dijo bendice o maldice se termina con el silencio de la escritura en la participación de esta mujer de todas las posteriores bendiciones que Dios dio a Job. Es decir, cuando en el último capítulo de Job ustedes leen todo lo que Dios le regresó a Job, dice que le dio más hijos y más hijas y que sus hijas eran las más hermosas y nunca se menciona a su mujer. Por lo que los comentaristas y los eruditos sanos piensan que lo más probable es que o abandonó a Job o le pasó algo y ya no estaba. Y no siguió siendo la esposa de Job. Los que están por la opción de que ella abandonó a Job toman Job 19:17 también como un sustento, en donde Job dijo: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. En el lamento de Job, Job expresa que su mujer le aborreció. La palabra extraño en otras versiones se traduce como aborrecer o aborrecible. Mi aliento vino a ser aborrecible a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Noten que aquí hay una escena. Esta mujer le está aborreciendo y él le está rogando, por favor, por los hijos de mis entrañas. Y esta mujer aún le aborreció. La palabra aliento, saben ustedes que es la palabra hebrea ruach, que también se traduce como espíritu. Y que también bien podría decir, mi espíritu vino a ser aborrecible a mi mujer. Así que, hermanos, los nombres de las mujeres de los hombres de Dios han quedado plasmados en la Escritura junto a los nombres de sus maridos, para su honra o para su vergüenza en algunas ocasiones. Pero la mujer de Job, ni el nombre ni su fin quedó plasmado en la Escritura para nuestro conocimiento. ¿Cómo se llamaba la esposa del padre de la fe? Abraham. Todos ustedes lo saben. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac, el segundo de los patriarcas? Ustedes lo saben. ¿Cómo se llamaba la esposa de Israel, o al menos alguna de las cuatro? Ustedes lo saben. Pero Job, hermanos, siendo uno de los hombres más grandes en la Escritura, el nombre de su esposa no se conoció. Ni su fin. ¿Dónde terminó? Y aquí cierro mi paréntesis, hermanos, para que tengamos en cuenta estas cosas, hermanas. Pero, a pesar de todo esto, Job no fue ofensivo ni violento con ella. Y si no perdiéramos de vista que Job tenía por esposa una mujer que lo más probable es que era impía, entonces aquí tenemos un buen patrón de conducta para todos los esposos que desean tratar con el pecado de sus esposas, sean creyentes o sean incrédulas. Si ustedes están por los que dicen que la mujer de Job era impía, hermanos, aquí tenemos un patrón claro. Un ejemplo claro de cómo debemos tratar a nuestras esposas, aunque sean impías. Por otro lado, esposos, no debemos olvidar que la gravedad del pecado dicta la regla de su corrección, por lo que no se deben encender todas las alarmas por un pequeño cerillo encendido, ni se deben pasar por alto las grandes llamas de la rebelión contra Dios. Según el pecado, es la forma sabia y amorosa en la que debemos tratarlo. Si es un pecado leve, tenemos que hacerlo con mucha más sutileza y tacto. Si es algo grave, como lo que hizo la mujer de Lot, tendremos que hacer como hizo Lot. Perdón, como hizo Job. Y como ya vimos, no hay caso de iniquidad o indignidad tan grande en el que el amor conyugal no deba ejercerse. E incluso la exclusión de la mujer de Job del relato bíblico, hermanos, también es un ejemplo de la discreción con la que el esposo ha de tratar el pecado impenitente de su esposa incrédula. La Escritura no nos quedó escrito ni denunciado el fin de esta mujer. Y debemos tomar esto, hermanos, también como una discreción de parte de su esposo al tratar con el pecado impenitente de una mujer que lo más probable es que era una impía. No anduvo diciéndole a todos los vecinos y a todos los que se encontraba por el camino: no, hombre, vieras la mujer que me tocó. No, 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 olvídate. ¿Sí me explico? No andaba denunciando el pecado de su mujer por ninguna parte, sino al contrario, guardó silencio. Y por último, al confrontar y corregir el pecado en casa, lo debemos hacer reconociendo nuestras propias faltas y debilidades. Al reconocer nuestras propias faltas y debilidades, el esposo podrá desplegar una actitud más misericordiosa y compasiva a la hora de confrontar el pecado de su esposa y de su familia, pues nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que ser como Cristo. Cristo se compadece de nuestras debilidades porque Él mismo sufrió como nosotros. Oremos, hermanos, al Señor.